Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto, buenas tardes.
Bueno, acá estamos otra vez con el programa, acompañándolos en el almuerzo o en lo que estén haciendo hasta ahora. Bueno, también nos pueden contar qué hacen a la hora del programa, ¿no? Cuando nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Ahí nos cuentan qué hacen, si los acompañamos, si les hacemos atragantar la comida, si les ayudamos a una buena digestión, o bueno, La verdad que no es nuestra intención que la pasen mal, todo lo contrario. A veces hay temas, vieron, que son un poco bravos. Sí. Pero bueno, la idea es acompañarlos en todo el país. Tenemos la suerte que este programa salga por la radio pública a todas las emisoras del país. Así que sabemos que nos escuchan de Ushuaia a La Quiaca, literalmente, y de Mendoza a Misiones. Así que estamos muy contentos de llegar a toda la Argentina. Vamos a hablar de un querido personaje. Un hombre clave del siglo XX, además un personaje único realmente, ¿no? Incomparable probablemente. Sí. Que tiene características que lo hacen único, ¿no? Que inclusive hasta ciertos enemigos no reconocen su coraje, su coherencia, ¿no?
Alguna vez Orgambide, hablando de Vita, dijo algo así como: buenos y malos somos todos, extraordinarios hay muy poquitos.
Efectivamente. Y o imprescindibles también, ¿no? Bertolt Brecht, ¿no?
Eso está bueno.
Imprescindible. Y acá tenemos al hombre, efectivamente, Ernesto Guevara.
Sí.
Este rosarino nació un 14 de junio por accidente, digamos, en Rosario, ¿no? No le queremos quitar mérito a los amigos de Rosario.
No, y menos a los centralistas.
Pero de alguna manera, pero bueno, el hombre estaba ahí, la familia pasa y ahí nace este chiquito, que va, porque la familia estaba, como todos sabemos, trabajando en el norte, Misiones, ¿no? Sí. En un ingenio yerbatero, una familia de clase media, venida menos, digamos, no era una familia de dinero, ni mucho menos, una familia con apellido, pero con poco dinero, pocos recursos, ciertamente. Algo que vale la pena mencionar, porque tenemos poco tiempo y tenemos muchísimo para decir, y queremos decir que este es un programa básicamente de audios, para escucharlo a él. Vamos a hacer simplemente un armado muy por arriba de la historia del Che para que podamos escucharlo, que vale la pena. Tenemos audios realmente muy poco escuchados, no decimos inéditos, pero muy poco escuchados, que van a ver qué interesantes. Por lo tanto, algo que sí vale la pena decir de su infancia, que hay algo que lo marca, es el asma, ¿no? El asma es una compañera indeseable que la va a acompañar toda la vida, que se le declara aproximadamente en 1930, a los 2 años, 3 años, y va a tener también que ver con la historia de la familia Guevara Lynch, porque Guevara de la Serna, ¿no?
Sí,
con la familia Guevara de la Serna, que la obliga a mudarse a Altagracia, y ahí va a estar la familia viviendo bastante tiempo, en esa vida tan alocada que describe el propio Che, ¿no? Una familia muy particular, con esa madre tan genial y ese padre tan particular, ¿no? Con esos amigos y una casa donde se hablaba de la guerra civil española, de la guerra europea, ¿no?
Sí, sí.
Donde evidentemente este chico, muy sensible, Tete, va a ir captando todo ese ambiente y va a ir desarrollando una imaginación muy grande. En parte debido a su asma, por esas temporadas largas que tenía que permanecer encerrado en su cuarto, pero a la vez volando, con Salgari, con Julio Verne, con la literatura, ¿no? Esos mundos románticos de esa literatura que evidentemente ampliaban su imaginación, creaban un espíritu de justicia, ¿no? De mosquetero, de todas estas cosas, ¿no?
Y prefiguraban al que vino, porque él fue también uno de esos personajes.
Totalmente, Quijote, el ajedrez, todo este mundo que la familia facilitaba de alguna manera y que hacían la creación de un personaje muy particular, con algunas características, como cuenta doña Rosario, ¿no? Su niñera, de una solidaridad muy temprana, un desprendimiento de que iba al colegio y volvía sin el pullover, sin el guardapolo, porque se lo regalaba a algún compañerito que no tenía, ¿no?
Ella es la que le pone tete.
Ella es la que le pone tete, exactamente.
Al chancho, como le decían
al
algunos.
Al chancho, por su poca afección al agua. y también seudónimo que se le da también cuando juega al rugby, el Fuser, ¿no?
Fuser, el furibundo Cerna. El
furibundo Cerna, que se lleva todo por delante. Claro. Un tipo que... Ahí tuvo mucho que ver doña Celia, ¿no? Uh-huh. En este espíritu donde la mamá nunca lo apañó, sino que lo empujaba a hacer cosas temerarias, a salir de ese chico sobreprotegido que podía haber sido por el tema del asma. Sí, sí. Y él le agradece mucho a su mamá eso de que vaya igual, que haga deporte igual, que se la banque, ¿no? Todas
estas deporte, cosas. Rugby.
Rugby, ¿no? Exactamente. Bueno, estuviera la escuela secundaria en Córdoba, uh-huh. También ahí aprovechará esos viajes largos en bus entre Altagracia y Córdoba para leer. Y luego vendrá la carrera de medicina y su viaje iniciático con Alberto Granado, sí. Su querido amigo, reflejado muy lindamente en Diarios de Motocicleta, ¿no? Un viaje que tiene mucho de estos viajes literarios, ¿no? De viajes iniciáticos, sí. De viajes hacia buscar la verdad, lo desconocido, ¿no es cierto? Esa América profunda. Que va a complementar con el viaje junto a Calica Ferrer también. Uh-huh. El conocimiento en el primer viaje del leprosario en Perú. Sí. Bueno, tantas cosas que le van a pasar junto con el conocimiento del marxismo. Uh-huh. En Perú, en el leprosario, a partir de contactos con miembros del APRA y con marxistas peruanos, uh-huh. cuadros del marxismo peruano. Uh-huh. El ver las injusticias tremendas que ve en Bolivia. Algo que lo va a marcar muy profundamente y que va a tener que ver con su destino final. Esos mineros armados del 52, uh-huh. de la revolución del MNR. Bueno, todo lo que él ve en Chile, la injusticia de las minas de Chuquicamata, ¿no es cierto? Que él va dejando en ese hermoso diario de viaje, ¿no? Hermoso,
sí,
diario.
Sí, esa América que él pudo recorrer, sí, uh-huh. esa América que trascendía lo que uno podía aprender de los libros.
En un momento muy particular de América Latina, los nacionalismos populares, ¿no? La década del 50... recordemos que se va enojado con Perón.
Sí.
¿Mm? Él después va a tener una otra visión del peronismo más tarde, pero que en aquel momento es entendible por la política tan mala que tuvo el peronismo con la universidad, ¿no? Una muy mala política universitaria, con profesores fascistoides, sí. y todo esto, que hacía que mucha gente de mentalidad izquierda se enojara con aquella cuestión, sin dejar de entender, porque hay algunas cosas que le va a contar después, los avances sociales del peronismo, ese diálogo que tenía con una mucama que le decía que le convenía votar a Perón, ¿no es cierto?
Claro.
Pero su enojo tenía que ver con esa política que se daba en las facultades particularmente y cierta persecución innegable que se daba en aquella Argentina también, ¿no?
Pero ya para el 54, con las cartas a su madre, uh-huh. digamos, tenía claro por lo menos cómo se podía ver a Perón desde otro lugar, ¿no?
Absolutamente, además hay un episodio justamente en el 54 que es la revolución en Guatemala, digamos, ¿no? Acompañando a Jacobo Arbenz en las milicias que defienden a Arbenz de la invasión norteamericana, donde él va a ser protegido por la embajada argentina. Ahí ve otra realidad. Y además conoce a su primera mujer, una mujer que va a influir mucho ideológicamente en él, un cuadro del marxismo peruano, como es Hilda Gadea, ¿no? Vendrá luego el viaje a México, un viaje fundamental, donde va a conocer a Fidel, el entrenamiento militar, la cárcel por más de 50 días, y la partida hacia la historia, digamos, ¿no? Sí. En el Granma, aquel barco que cuando uno lo ve... En La Habana no lo puede creer, ¿no? Dice, acá entraba toda esta gente, claro, y este barquito.
¿Cuánto? 82, ¿cuánto
entraron? Sí, exactamente, claro. Una cosa de locos. Vendrá el desembarco y el comienzo del combate y la famosa anécdota de la elección de la mochila de médico, uh-huh. o el fusil, ¿no? Yeah. Y la elección del guerrillero, ¿no? La elección que hace él. Acá vamos a empezar a escuchar audios entonces, acá tenemos testimonios ya audibles, del Che en la Sierra Maestra, el primer testimonio en el reportaje en la Sierra Maestra al Che Guevara.
Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
Bueno, es muy interesante la tarea de Guevara en la sierra, ¿no? Donde arma fábrica de zapatos, la radio, Radio Rebelde, arma un teatro, un teatro en plena selva, donde se daban obras de Shakespeare, por ejemplo. Y la importancia que le da él a la alfabetización, a que la gente que se iba incorporando al ejército rebelde tuviera cultura. Uh-huh. Y también el hombre que se va constituyendo en un importante estratega militar, ¿no? Que se va a ver muy claramente en lo que fue la batalla de Santa Clara, definitiva de la Revolución Cubana, ¿no? Esa columna que va a definir prácticamente las operaciones de la Revolución Cubana.
Con muy pocos hombres, por un lado, hombres, mucha diferencia entre ambos ejércitos también.
Con una claridad conceptual de lo que había que hacer. Y bueno, vendrá efectivamente el triunfo, y una de las primeras acusaciones y de lo que se suelen valer los adversarios del Che es el tema de los fusilamientos. Él explicaba de esta forma este dramático tema, porque seguramente a nadie le gusta fusilar, ¿no? ¿Por qué había que fusilar en aquel contexto revolucionario?
Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte.
A poco de tomar el poder, se produce un reportaje al Che Guevara, donde va a hablar de Argentina, de su vida aquí. Bueno, realmente interesantísimo. Escuchen lo que decía el Che a poco de tomar el poder.
Gerardo Unzueta, periodista mexicano, representante de la revista Siempre y Fototemas y de la carta política Temas, entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. Las preguntas obligadas en una entrevista con el comandante Guevara son aquellas que se relacionan con su nacionalidad y con su incorporación al movimiento revolucionario cubano. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, su nacionalidad de origen es...
Bueno, usted sabe, pues es una cosa pública y notoria, que nací en la Argentina.
Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad.
En 1928, en la ciudad de Rosario.
¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana?
La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado no tiene nada que ver con mi nacionalidad, y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado, nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria.
Vamos a una pausa y seguimos con historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.